Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 12 de abril, en el que vamos a tener lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas. Desde las 6 de la mañana te estamos contando la última hora. Última hora que pasa por Pakistán, porque Estados Unidos ha abandonado las históricas negociaciones con Irán que estaban teniendo lugar en Islamabad. Los principales medios estadounidenses interpretan que esas conversaciones han fracasado. Hay que darlas por fracasadas. Menos de un día han durado esas conversaciones. Encabezaba la delegación estadounidense, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que pasadas las 3 de la mañana, hora española, anunciaba eso, la ruptura de las negociaciones.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America.
La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, una noticia que es peor para Irán que para Estados Unidos. Las dos partes se han culpado por la ruptura de las negociaciones. El motivo aducido por J.D. Vance es que los iraníes no eran suficientemente firmes, no se comprometían suficientemente para acabar con el programa para llegar a las armas nucleares.
But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon.
Antes de marcharse, Vance ha dejado una propuesta final, una especie de ultimátum que dice que es una metodología para negociar. Hace unos minutos, el ministro de Exteriores, Isaac Dar, ha hecho un llamamiento a las dos partes para que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación.
We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity.
Espero que las dos partes sigan negociando para conseguir un acuerdo de paz. Lo llamativo es que poco antes de la ruptura, la parte iraní hacía público un post en X en el que decía que se estaban intercambiando papeles. En su comparecencia, J.D. Vance no ha hablado de la cuestión del estrecho de Hormuz. Trump, como siempre, ha dicho que han ganado y han ganado.
We win. Regardless what happens, we win.
Nosotros hemos ganado, pase lo que pase. Claro, han durado menos de un día las negociaciones. Es imposible que en menos de un día se llegue a un acuerdo. Esto nos hace preguntarnos qué voluntad de negociación tenían las partes, qué voluntad de negociación tenía Estados Unidos. Hay que recordar un dato importante. En 2015, cuando se llegó a un acuerdo entre la administración de Obama, la administración estadounidense e Irán sobre el enriquecimiento del uranio, o sea, en ese acuerdo de 2015, hace ya 11 años, Irán se comprometió a no seguir enriqueciendo uranio y la parte estadounidense se comprometió a levantar sanciones. Para llegar a ese acuerdo, cuando no había guerra todavía, lo estamos recordando desde las 6 de la mañana, pero hay que insistir en ello, cuando no había guerra, hicieron falta 2 años de negociación. Y ahora no se ha podido tener ni un solo día de negociación. La ruptura de estas conversaciones se produce pocas horas después de una vigilia sin duda histórica que ha tenido lugar en el Vaticano.
El Papa... Basta con la idolatría de se stessi e del denaro. Basta con la exhibición de la fuerza. Basta con la guerra.
Estas han sido las palabras durísimas de León XIV. Basta con la idolatría de uno mismo, basta con la idolatría del dinero, basta con la guerra. Trump rompió la negociación para iniciar una guerra y Trump y su equipo han roto la negociación cuando todavía no había pasado un día de haberla comenzado. Entre la Plaza de las Salesas, donde está el Tribunal Supremo, y la Plaza de Tiananmen en Pekín, hay 9.000 kilómetros. La Plaza de Tiananmen es una plaza gigante, fría, desangelada. La Plaza de las Salesas es mucho más bonita, pero a Sánchez, que está desde ayer en Pekín, la Plaza de Tiananmen a estas horas le parece una auténtica delicia, porque está a 9.000 kilómetros de la Plaza de las Salesas, donde se sigue el juicio contra Ábalos. Sánchez empieza mañana su cuarto viaje a China. Sánchez le ha cogido gusto a China.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales y de inversión con China.
Sánchez, en lo de China, sigue las sugerencias de Zapatero. Y Sánchez, que siempre quiere ser el más listo, quiere ser el diferente, ha provocado tensiones con esta relación preferencial que quiere tener con China. Por ejemplo, cuando la Unión Europea había impuesto sanciones, aranceles, más que sanciones, aranceles, a los coches eléctricos chinos, porque estaba negociando con Pekín, Sánchez se descolgó y por su cuenta apostó por una apertura del mercado de los coches eléctricos chinos. Sánchez, el gobierno de Sánchez, ha impulsado contratos con Huawei, el contrato, por ejemplo, para recoger datos de las escuchas policiales. Huawei es el gigante de la tecnología chino, y como todo gigante de la tecnología chino, se dedica a recoger información. La Unión Europea ha avisado varias veces de que hay que tener mucho cuidadito con Huawei. Pues nada, Sánchez le hace poco caso. Han pasado ya 6 años de lo más duro del COVID. Bueno, todavía estábamos hace 6 años en lo más duro del COVID. Es una historia que no queremos recordar, lógicamente, porque todos tenemos heridas de aquel periodo. El 21 de junio de 2020, tras casi 100 días del primer estado de alarma, volvía lo que se llamó la nueva normalidad. Comparecían Fernando Simón y Salvador Illa, que era entonces ministro de Sanidad, y Simón daba el número de muertos que se habían producido hasta esa fecha, en ese momento.
A día de hoy, la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos que se vayan produciendo a partir de ahora, es de 28.313 fallecidos.
28.313 fallecidos en junio de 2020. Luego, esa cifra se ha corregido, eran ya entonces 45.000 muertos. Bueno, en esa fecha, ese día, José Luis Ábalos, a través de la trama de las mascarillas, a través de Aldama, seguía pagándole un piso a su novia, a su querida Jessica Rodríguez, en Plaza de España. Lo hemos confirmado, o lo ha confirmado ella en sus declaraciones ante el Supremo esta semana. Esta semana, como sabes, se ha iniciado el juicio en el Supremo por el caso Mascarillas, y una de las razones, aunque habían roto Jessica Rodríguez y José Luis Ábalos, una de las razones por las que en plena pandemia seguía pagándole el piso Ábalos, o sea, Aldama, a Jessica, nos ha contado Jessica, una de las razones era porque habían adoptado juntos un gato.
Por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal.
En esa misma fecha, cuando había 45.000 personas que habían muerto por el COVID, cuando comenzaba la supuesta nueva normalidad, que luego no fue nueva normalidad. Ábalos, además de pagar el piso de Jessica Rodríguez a través de la trama, pagó la matrícula universitaria de Jessica. Jessica, ante el Tribunal Supremo, ha dicho esta semana que no es prostituta, sino dentista colegiada.
No, soy dentista y estoy colegiada.
No podemos normalizar la corrupción.
El juicio que comenzó el martes en el Supremo sustancia la responsabilidad penal de Aldama, que parece un señor muy simpático porque lleva croissants a los periodistas, pero Aldama está acusado de vender a la administración española 36 millones de euros en mascarillas con comisiones que inflaron considerablemente el precio. Además, en ese juicio, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo hasta 7 delitos. Uno de ellos es haber urdido una organización criminal. Hemos tenido esta semana muchos testigos que nos han contado a dónde iban las mordidas, y hemos tenido también muchos testigos de cómo, que nos han contado cómo el que fue mano derecha de Sánchez utilizaba la administración pública, que pagamos todos, como un cortijo. El martes, Jessica contó al tribunal que cobró sin ir a trabajar y que tuvo piso gratis.
Todas las gestiones venían de parte del señor Ábalos.
Reconoció que estaba colocada en Ineco y en Traxatec, donde recibió, o de las empresas que recibió sin ir a trabajar, 44.000 euros.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública.
La licencia debe ser algo esencial.
Después de Jessica, el miércoles le tocó el turno a Claudia Montes, otra de las beneficiadas por Ábalos, a costa del dinero de todos los españoles. Montes conoció a Ábalos en un meeting en Gijón, tuvieron una relación de amistad y Ábalos hizo que la contrataran en Logirail, una filial de Renfe.
En un momento José Luis Ábalos me dijo: oye, te he enchufado.
En esa empresa se dedicó Claudia Montes a leer libros sobre tenis que obtenía en una biblioteca de Oviedo.
Todo es referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos.
Bueno, pues a Claudia Montes hubo un momento en que no le gustó el puesto de trabajo que le habían asignado, la mesa que le habían asignado, y dejó de ir a trabajar, pero siguió cobrando.
Esta es nuestra forma de entender el patriotismo.
Y el jueves aparecieron en el juicio los sobres, las bolsas con billetes que entraban y salían de Ferraz, la sede del PSOE. El jueves comparecieron Carmen Pano y su hija Leonor Pano. Carmen, socia de Aldama, Leonor Pano, novia de Aldama, exnovia de Aldama. Los sobres, las bolsas de dinero se investigan en la Audiencia Nacional, pero Carmen Pano en el Supremo quiso repetir que hizo entrega de dos entregas de 45.000 euros en billetes en la sede de Ferraz.
Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
El ministro Ábalos no solo quería dinero.
El señor ministro quería una casa.
La licencia debe ser algo esencial.
Durante esta semana, como ya hiciera Sánchez en otros momentos, la versión o la posición del gobierno ha sido la de decir que los jueces tienen que actuar, pero que la responsabilidad política ya se resolvió en su momento. Elma Saiz, portavoz del gobierno.
Las responsabilidades se tomaron.
Vamos a ver. Sánchez cesa a Ábalos el 10 de julio de 2021. Lo cesa, como recordamos, sin explicar por qué lo había cesado. La doctrina de Sánchez es que quien la hace la paga en el Partido Socialista. ¿No tiene nada que pagar Sánchez por este presunto montón gigantesco de excrementos? Sánchez fue quien seleccionó a Ábalos. Sánchez fue quien convirtió a Ábalos en su mano derecha. Sánchez fue el hombre que se apoyó en Ábalos. Supongamos generosamente que Sánchez nunca supo nada de lo que hacía Ábalos. Pero la responsabilidad política por nombrar a Ábalos sigue estando y no se ha sustanciado. Sánchez tiene responsabilidad política por haber nombrado a Ábalos. Sánchez tiene responsabilidad política por no saber lo que estaba haciendo Ábalos.
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos. La decencia debe ser algo esencial.
Pues eso, la decencia debe ser algo esencial. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Encuesta.
La que publica hoy el diario La Vanguardia asegura que la derecha se afianza con hasta 194 escaños, 130 de PP y 64 de Vox. Y también dice que el PSOE aglutina casi la totalidad del voto de izquierdas, 117 escaños. Sumar solo sacaría 7.
PSOE de Extremadura.
Sánchez Cotrina ha ganado el proceso de primarias y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región. Se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega. Todo ello tras la debacle de las elecciones del pasado mes de diciembre.
Rusia y Ucrania.
Han realizado en las últimas horas un nuevo intercambio de prisioneros, 175 de cada bando. El acuerdo se ha llevado a cabo gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Hay que recordar que Moscú anunció el jueves un alto el fuego con ocasión de la Pascua ortodoxa, al que se sumó de inmediato Kiev, pero ese alto el fuego ya se ha roto.
Hungría.
Vota hoy si Víctor Orbán sigue en la presidencia. Son los comicios más igualados en 16 años y el opositor Meguiar podría tener opciones de ganar.
Carlos Alcaraz.
Disputa la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Lo hará esta tarde a las 3 ante su gran rival, Jannik Sinner, el murciano, ante su primera oportunidad de título en el circuito de tierra batida.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Misión Artemis 2. Están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada histórica.
Pero vamos a intentarlo.
Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra. 406.773 kilómetros de distancia.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.114 11114, número de serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
'Sánchez ya está en China. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El presidente pisa de nuevo Pekín, decidido a consolidar las relaciones bilaterales, firmemente convencido de la necesidad de tejer alianzas alternativas a Donald Trump en medio de la tensión bilateral, además del convulso contexto internacional. Pedro Sánchez tendrá un encuentro con Xi Jinping y con el resto de las principales autoridades del país. Este cuarto viaje, subrayan desde el gobierno, resulta el de mayor rango oficial de todos los realizados hasta la fecha. La excepcional situación en Oriente Medio promete con colarse en las conversaciones. En la Moncloa se declaran convencidos del papel estabilizador que puede jugar el gigante asiático, aunque rechacen con la boca pequeña que la visita se haga contra alguien, tampoco contra la actual administración estadounidense. Eso sostiene el Ejecutivo, pero el presidente incide su entorno, estima clave la entente con China. La agenda incluye reuniones con inversores chinos y empresarios españoles, además de la firma de acuerdos, dar una conferencia en una universidad o visitar la tecnológica Xiaomi.
El PP asegura que con este viaje lo que está haciendo Sánchez es huir del juicio de las mascarillas. Elías Bendodo.
¿Qué debería hacer el presidente del gobierno? Convocar a los españoles, dar explicaciones. Él ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es huir. Como esta semana es muy complicada para él, se ha ido a China.
El lunes se reanuda, o sea, mañana se reanuda el juicio con el socio del empresario Víctor de Aldama y la exmujer de Coldo García. Detalles, Patricia Rossetti.
Mañana lunes, 8 testigos en sesión de mañana y entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, principal investigado en la trama de hidrocarburos y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos a cambio de la licencia para Villafuel y lo desahució cuando dejó de ser ministro y ya no le interesaba. Carmen Pano lo contó en el Supremo. También está citada la exmujer de Coldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno, entre otros, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte, Michó Miranda, exdirector de Gestión de Personas de Adif, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
PP y Vox se acercan posiciones en Extremadura. El plazo máximo acaba dentro de 3 semanas. Arturo Ayestarán.
Han comenzado a caer los últimos granos del reloj de arena que marca el límite de tiempo que Partido Popular y Vox tienen para formar un gobierno en Extremadura. El 4 de mayo, en apenas 3 semanas, expira el plazo que tienen ambos partidos para ponerse de acuerdo o habrá que volver a las urnas. Por lo que sale de las 2 últimas reuniones, no parece que ninguna de las 2 partidos estuviese conforme con esta situación y a priori las negociaciones entre ambos están cerca de llegar a buen puerto. No obstante, no conseguir alcanzar un acuerdo no solo dinamitaría la estabilidad política en Extremadura, y es que el bloqueo continúa también en Aragón 2 meses después de celebrarse los comicios y en Castilla y León cuando está a punto de cumplirse 1 mes. La situación ideal sería llegar a acuerdos pronto y es que la incapacidad para ponerse de acuerdo sería problemática también de cara a la campaña electoral para las elecciones andaluzas que arranca el día 1 de mayo.
Elecciones andaluzas, precampaña. Juanma Moreno promete acabar con el impuesto de sucesiones entre hermanos. Juan de Dios Jerónimo.
Juanma Moreno ha anunciado que eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos en materia de vivienda si es reelegido. La medida aplicará una bonificación del 99%. El presidente andaluz ha defendido continuar con la bajada de impuestos en esta comunidad autónoma.
Hemos detectado que hay problemas en impuestos de sucesiones y donaciones con los hermanos que heredan una vivienda. Que sepan ya que desde luego vamos a bonificar también el 1%.
María Jesús Montero, la candidata del Partido Socialista, ha presentado un plan para la sanidad pública andaluza. Propone eliminar las listas de espera con plazos máximos de atención y una inversión anual de 3.000 millones de euros.
Un plan con evaluación e indicadores que nos puedan mostrar si andamos por el camino correcto.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado también que la candidata del PSOE opta a las elecciones como un trámite y le ha censurado sus toneladas de bulos. El PP también señala que María Jesús Montero no va a tener tiempo en esta campaña para explicar todos los casos de corrupción que la rodean.
El Papa León emprende este lunes su gira por África. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. En su primera etapa de este largo viaje, mañana mismo, Argelia recibirá por primera vez en su historia a un pontífice. En este país de mayoría musulmana, la Iglesia tiene profundamente arraigado el diálogo y ha construido su presencia a través de la vida compartida, la amistad y el testimonio silencioso. León XIV ya había adelantado su deseo de visitar Argelia, la patria de San Agustín, por lo que además de la capital también acudirá a Annaba, la antigua Hipona. Será especialmente emocionante la visita que realizará a la comunidad de las dos mártires agustinas españolas, la hermana Esther y Caridad, asesinadas en 1994 por islamistas del GIA. Forman parte de los 19 beatos mártires de Argelia beatificados en Orán en 2018. Por lo tanto, es muy probable que el legado de los monjes de Tibirne y de los demás mártires de Argelia impregne los discursos y los gestos de esta primera etapa del viaje.
Elecciones en Hungría, Rosalía Sánchez.
Los actos de cierre de campaña visualizaron ayer dos Hungrías diferentes, una proeuropea que defiende Péter Magyar, que celebró por anticipado el final del régimen, y otra ultranacionalista orientada hacia Moscú en política internacional, que tiene más apoyo electoral en las zonas rurales y que se presenta como fuerza de paz que evitará que Hungría entre en la próxima guerra. Las encuestas dan al opositor Péter Magyar una mayoría de hasta 2/3, alguna de ellas, pero todos sus analistas coinciden en que, aunque haya finalmente un cambio de gobierno, Hungría no cambiará de un día para otro. El sistema Orbán, tras 16 años en el poder, impregna todas las estructuras y tardará en ser desmantelado. Y desde luego no lo conseguirá un gobierno de Magyar con mayoría simple, por lo que la oposición está dispuesta a pedir ayuda incluso a la Unión Europea. Se espera una participación masiva y toda Europa está pendiente de estas elecciones.
Sabrina Carpenter ha sido la encargada de encabezar el cartel de la primera noche de Coachella 2026. Una vez más, el desierto californiano se ha llenado de color y de mucha música. La estrella de pop hizo las delicias de cerca de 125.000 personas que se han dado cita en el concierto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ey, tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo.
Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara. Que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 12 de abril, en el que vamos a tener lluvias, nieve y bajada de las temperaturas. Te recordamos la última hora que te estamos contando desde las 6 de la mañana. Se han roto las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, conversaciones que estaban teniendo lugar en Pakistán para intentar llegar a un acuerdo que pusiera fin a la guerra. La delegación estadounidense, con J.D. Vance, el vicepresidente, a la cabeza, ha abandonado ya Pakistán. Antes ha comparecido ante la prensa para decir que esas negociaciones se habían roto.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States.
La mala noticia es que se han roto las conversaciones. Es peor noticia para Irán que para Estados Unidos. Las dos partes se echan la culpa. Estados Unidos dice que no había un compromiso suficientemente consistente por parte de Irán para no desarrollar armas nucleares. La pregunta ahora es si esas negociaciones están definitivamente rotas. Hay diversas interpretaciones. Como es normal, la prensa estadounidense se inclina por asegurar que sí, que están definitivamente rotas esas negociaciones. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
La derecha sumaría 194 escaños.
Según una encuesta que publica hoy el diario La Vanguardia, asegura que PP sacaría 130 y Vox 64. Además, dice que el PSOE aglutina casi la totalidad del voto de izquierdas, 117 escaños, frente a Sumar, que solo sacaría 7.
Sánchez Cotrina, nuevo líder del PSOE en Extremadura.
Ha ganado el proceso de primarias y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región. Se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega. Todo ello tras la debacle de las elecciones del pasado mes de diciembre. Allí.
Hungría vota.
Sí, hoy, y decidirá si Víctor Orbán sigue en la presidencia. Son los comicios más igualados en 16 años y el opositor Megyar podría tener opciones de ganar.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Soy dentista y estoy colegiada.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista a recoger algún dinero?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Por él también adopté un gato.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Estaban esperando nada más salir del ascensor.
Bueno, pues hemos estado muy pendientes del comienzo del juicio en el Supremo por el caso Mascarillas. La verdad es que se han superado todas las expectativas, porque parece más un reality show que un juicio. Es el caso que se juzga, es el caso Mascarillas, el presunto cobro de comisiones de mordidas por parte de Ábalos y Koldo por favorecer o facilitar contratos para la venta de las mascarillas a la administración. Venta de mascarillas por parte de Aldama. Hemos escuchado ya numerosos testigos. Hemos escuchado, por ejemplo, a Jessica Rodríguez, que contestó a las preguntas sobre los ingresos que recibía en especie por parte de Ábalos. Jessica Rodríguez fue pareja de Ábalos. Y se le han hecho preguntas y ha hecho declaraciones sobre los casi 44.000 euros que cobró de empresas públicas. Ha reconocido ella que nunca trabajó
Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso. Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Bueno, pues el gato adoptado, Jessica Rodríguez cobraba por contratos en empresas públicas, Ineco y Trasdatec, sin ir a trabajar. Estaba empleada, pero no iba a trabajar, y luego estaba lo del piso y el gato. El piso se lo pagaba Aldama. También en esta parte del juicio sobre las beneficiadas por parte de Ábalos hemos escuchado a Claudia Montes, que nos ha contado cómo Ábalos le consiguió un contrato en una empresa. Bueno, ella dice que no era consciente del enchufe. Ella estuvo en una empresa en la que tampoco iba a trabajar y en la que, en teoría tenía que dedicarse a algo relacionado con el tráfico ferroviario y lo que hacía era leer libros de trenes en la biblioteca. Esto ha sido una parte de lo que hemos escuchado esta semana. Y luego, aunque no tiene que ver con el caso Mascarillas, hemos escuchado declaraciones de testigos que tienen que ver con el dinero que salía y entraba en de Ferrad. Hemos escuchado al hermano de Koldo García, hemos escuchado cómo Joseba García nos contaba que iba a retirar sobres a Ferrad.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Bueno,
no me acuerdo.
El hermano de Koldo nos contó cómo recogía el dinero, pero que nunca miraba. Parece que no fue fiel a los hechos, porque en los sobres estaba la cantidad y se la había comunicado a su hermano, lo cual podría ser un falso testimonio ante el tribunal. También con el tema de los sobres hemos escuchado a Carmen Pano, que empresaria, socia de Aldama, que ha contado que hizo varias entregas en Ferraz, en concreto por valor de 45.000 euros, 45.000 euros con dos entregas. Vamos a hablar con Gema Martínez Galindo para que nos oriente en este juicio. Gema Martínez Galindo es profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo. Profesora Martínez Galindo, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hemos escuchado a los testigos. La primera cuestión es la responsabilidad que puede tener, la responsabilidad que penal que puede tener un testigo si falta la verdad cuando está declarando ante el tribunal. ¿Qué consecuencias puede tener eso?
Sí, pues una declaración falsa ante un tribunal, además en esta fase ya de juicio oral, es un delito de falso testimonio, por el que se puede luego sancionar aparte en un procedimiento independiente. Claro, se tiene que librar testimonio y que se persiga por parte del Ministerio Fiscal, pero obviamente es un delito,
es una
porque
cosa
a todos
seria.
Los testigos les obligan a decir verdad. Claro, sí.
Vamos a ver,
es una cosa seria que además conlleva pena de prisión incluso.
Pero ¿qué valor tiene la prueba testifical,
también,
para certificar,
claro,
directa o indiciariamente que se ha cometido el delito?
Sí. Pues toda la prueba, es decir, en el ámbito probatorio, dentro del juicio oral, tenemos, por un lado, la prueba testifical, que bueno, pues entra dentro de la credibilidad que se le pueda dar al testigo en función de las preguntas que hacen acusaciones y defensas. Luego el juez valora, el tribunal valora. Por otro lado, tenemos la prueba documental, que digo, esos informes de la UCO, esas conversaciones de WhatsApp o esas conversaciones grabadas entre ellos. Y tercero, tenemos los informes periciales, que en este caso son informes de la propia unidad investigadora, que hace pues una composición de todas la organización, las vinculaciones con esa finalidad común, que es el desvío de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho, el pedir dinero a cambio de contrataciones y el desvío pues hacia terceras personas, claro, esos fondos públicos.
Bueno, claro, para que la testifical tenga valor, como usted decía, tiene que ser veraz el testimonio,
claro.
Tiene que haber indicios de que el testimonio es veraz. Eso explica, por ejemplo, que la defensa de Ábalos preguntase, por ejemplo, a Jessica si se dedicaba a la prostitución. El objetivo de algunas preguntas es, digamos, señalar que la persona que está testificando puede no ser fiable. O sea, ¿puede ser una parte de la estrategia de la defensa?
Bueno, es una estrategia, pero muy pobre, porque una persona que se dedica a la prostitución puede decir verdad también,
claro.
No tiene nada que ver. Entonces, es una estrategia que, bueno, pues es un brindis al sol que se hace cuando no hay nada más a lo que agarrarse, ¿no? Pero, desde luego, que desacreditar a un testigo porque se pueda dedicar a la prostitución, en absoluto. Si, por mucho que se dedica a la prostitución, si se le ha pagado con fondos públicos una vivienda y un sueldo público sin trabajar, pues obviamente el delito está ahí.
Bueno, ahí hay toda una serie de testimonios que son muy confluyentes por lo que hemos escuchado esta semana, ¿no? Es decir, cuando tiene el juez que valorar, ¿a qué da más peso? ¿A las testificales, a los informes de los peritos, a los documentos?
Pues a todo,
a todo.
Le hace pues una valoración general. Si todos los testigos o la mayoría de los testigos conducen a una misma conclusión y eso se corrobora además con pruebas documentales, esos WhatsApp, esas conversaciones y además con los informes periciales en los que los investigadores han podido luego también llegar a esas mismas conclusiones, pues es una valoración contundente del tribunal con una prueba que es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, que es de lo que se trata en todo procedimiento penal, de que hay una acusación y se tiene que probar.
En las declaraciones de los testigos, bueno, ha habido declaraciones que no se refieren directamente a la cuestión que se sustancia, al menos eso me parece a mí. Por ejemplo, cuando Carmen Pano habla de los sobres que entrega en Ferrat, de esas dos entregas de 45.000 euros. Claro, yo no sé si una declaración así no debería de tener consecuencias procesales. Es decir, en este momento el Partido Socialista no está siendo investigado por financiación ilegal, pero si un testigo hace una declaración así en el Supremo, ¿eso debería de provocar, digamos, alguna iniciativa judicial?
En principio sí, claro que debería provocarla. Se puede llevar a la causa en la que se puede estar investigando la posible financiación irregular del Partido Socialista, pero con independencia lo dejan comentar todo ese tipo de circunstancias, porque es una de las formas a través de las cuales puede estar produciéndose el desvío de fondos públicos. De esa malversación con ese contrato de mascarillas, llevar esos 10.000 euros a Ferrat, puede ser que los recogiera cualquiera de los que están como acusados aquí en este procedimiento. Entonces puede ser prueba del mismo delito que se está aquí acusando.
Sí, que aunque aparentemente esa declaración de Carmen Pano y otros testigos sobre cuestiones que no tienen que ver con los contratos de mascarillas, es pertinente escucharla por si, bueno, claro, es que hacer una especie de separación quirúrgica entre los diferentes casos es muy complicado, porque está todo muy relacionado.
Es muy difícil, efectivamente, porque a lo mejor resulta que de aquí ese dinero iba al PSOE y en realidad era un dinero que recogía para esto mismo, por estos mismos contratos de Puertos del Estado, de Adif Ábalos. Entonces es muy difícil separar, pero con independencia de ello, lo que aquí se declare se puede llevar a la otra causa que se está investigando.
¿Y quién tendría que tomar la iniciativa?
El fiscal. El Ministerio Fiscal o las acusaciones.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Estas son algunas de las claves de lo que hemos escuchado esta semana. La importancia de las pruebas testificales en un proceso penal. Profesora Martínez Galindo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo, Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
¡Se acabó el luto!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Mucha televisión!
¡Así va el país!
¡Viva el cine español! En 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
...7.46, 6.46 en Canarias. Hablamos en este momento con Luis María Pardo, abogado y presidente de Justitia Europa, una de las acusaciones populares del juicio del caso Mascarillas. Señor Pardo, muy buenos días.
Buenos días y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, esta semana hemos escuchado a Jessica Rodríguez, a Claudia Montes, por citar, digamos, a dos de los testigos más señaladas de las sesiones de esta semana, que han dicho claramente que, bueno, la trama les hacía pagos en especie, el piso de Jessica Rodríguez, por ejemplo, y que la administración les beneficiaba con empleos públicos, empleos en empresas públicas a los que no acudían. ¿Esto qué añade a lo que ya hay en el sumario? Porque, estamos ante testificales. No sé qué valor puede tener esto luego cuando llegue el momento de dictar sentencia, estas declaraciones.
Bueno, en primer lugar, tanto de las declaraciones de Jessica como de Claudio Montes, que se hicieron en la instrucción y que ahora han sido ratificadas delante de la sala del Tribunal Supremo, lo que vienen a acreditar es que había un modus operandi de toda esta presunta organización criminal en la cual se pagaban con determinados favores. Se ha hablado del piso de Plaza de España o también las contrataciones en empresas públicas a estas chicas, ¿no?, que tenían algún tipo de relación con el señor Ábalos. ¿Qué viene a apuntalar esto? Bueno, en la primera semana y en un juicio que es bastante intenso porque son más de 75 testificales, en los tres primeros días se empieza a apuntalar tanto el cohecho, por una parte, sí, por el parte de las dávidas que se daban, luego si quieres ya podemos hablar del chalet de la alcaidez, etcétera, etcétera, como que se contrataban a determinadas personas, en este caso estas dos chicas, que han reconocido, por lo menos en el caso de Jessica, que nunca fue a trabajar, sí, y estaba a las órdenes de Joseba, y en el caso de Claudia, que bueno, hay una contradicción porque se dice que sí que fue o no fue a trabajar, pero lo que fue llamativo es que esta mujer durante unos días dijese que se iba a la biblioteca de Oviedo como a cogerse libros para leerse libros de trenes, puesto que su oficina no era la adecuada para desempeñar su puesto de trabajo. Si me lo permites, es un insulto a los españoles, ya, porque un puesto público cuesta muchísimo ya esfuerzo, unas oposiciones, el que se pueda estar ahí.
No, eso está claro. Sí, ahí lo que yo quería saber es, digamos, si estas declaraciones tienen un gran valor probatorio, digamos, en la balanza.
Sí, las tienen, fíjate, las declaraciones de ellas y de además de los responsables que han venido tanto de Ineco y Traxatec. Sí. Esto es muy importante, porque la responsable de Jessica de Traxatec dijo dos frases que a todos los que estábamos allí nos dejó perplejos. Una, vino a decir que le dijo a un responsable, vaya canteo lo de Jessica, porque Jessica no rellenaba los partes, ella se preocupó porque se dio cuenta que no iba a trabajar. Esta persona al final acabó siendo despedida. Y también en el caso de Ineco, cuando en el último día de la última sesión, respecto de Claudia Montes, se refirió esta responsable de Ineco que Koldo la había llamado y le había amenazado por el tema de Claudia.
Ya. Vamos a ver, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y es que la defensa de Ábalos tenía especial interés en señalar que Jessica Rodríguez se dedicaba a la prostitución. ¿A qué estrategia responde esto?
Bueno, yo como hipótesis pienso que lo que han intentado construir es un relato de que el piso de Plaza de España, con esa pregunta relativa a la prostitución, pues venía a ser, permítase la expresión, como una oficina donde había ciertas reuniones y donde no era una dávida del señor Ábalos a la señora Jessica, sino que por parte pues de la trama se había alquilado ese piso pues para sus, por decirlo de alguna manera, para sus corruptelas, ¿no? Bueno, para su utilización. Esto, a mi modo de ver, es una estrategia que es la única que puede utilizar la defensa del señor Ábalos, porque lo que queda acreditado es que Jessica vivía ahí, el piso se pagó por parte de la trama Jessica estuvo casi viviendo en ese piso 2 años, y José Luis Ábalos, por las declaraciones que se formularon en el segundo día por parte de Escolano, el señor Escolano, pues iba a ese piso. Ya. Por tanto, la estrategia es intentar desvirtuar a través de un trabajo que tenía la señora Jessica y que no era, por decirlo así, la novia del señor Ábalos.
Vamos a ver, no tiene directamente que ver con el caso Mascarillas, pero ya ha aparecido la cuestión de los pagos en efectivo al Partido Socialista después de las declaraciones de Carmen Pano y Leonor Pano, que ha reiterado esta semana lo que ya dijo en la Audiencia Nacional, lo de la entrega de 90.000 euros. Claro, esto tendría más que ver con los pagos en efectivo. Yo no sé si esto añade algo a la causa que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, creo que es el juez Ismael Moreno, en este caso, el que la lleva, o no supone novedad.
Bueno, supone una novedad siempre que viene una ratificación en un juicio, ¿no? En este caso es importante porque la trama que se juzga en el Tribunal Supremo es por José Luis Ábalos, que estaba aforado, pero que en realidad tiene varias partes. Bien has dicho, la trama de las mascarillas, la trama de las contrataciones en empresas públicas, también los favores que se hicieron por la licencia de Villafuel, que es aquí donde nacen esos 90.000 euros, porque al parecer, de lo que se ha podido hasta ahora acreditar, esos 90.000 euros son entregados por Carmen Pano, según ella, porque Víctor de Aldama se los dice que se los tiene que entregar, porque todo se encontraba relacionado con la famosa licencia de Villafuel. ¿Es importante la declaración de Carmen Pano y la de Leonor? Sí, por un motivo, porque ellas han ratificado siempre todo lo que era relativo a la entrega de dinero dentro del Partido Socialista. Y no han variado su declaración de ninguna manera, lo cual creo que la sala lo va a interpretar en el sentido de que por lo menos, bueno, estas señoras han mantenido esa postura desde el inicio.
¿Qué nos queda por delante? ¿Qué pronóstico tiene el señor Pardo para... bueno, todavía quedan muchas sesiones de este juicio. ¿Qué va a ser lo más importante?
Bueno, lo más importante a partir de ahora, a mi modo de ver, es también acreditar que las contrataciones de las licitaciones de emergencia por el tema de las mascarillas, todavía, a día de hoy, no sabemos cuántas mascarillas se entregaron. Se ha sabido por la declaración o por el informe que hizo la presidenta del Congreso y el ministro Ángel Víctor Torres de que había mascarillas que eran defectuosas, que venían como FFP2, pero luego que fueron quirúrgicas. Habrá que conocer cuántas se le dieron a los sanitarios españoles en esos términos, y sobre todo, para mí, hay dos momentos claves del juicio. Una es la declaración del señor Javier Hidalgo, responsable de Air Europa en aquella época, por el asunto de los famosos 500.000 euros que ha reconocido Leonor Pano, que escuchó en una conversación, al parecer por el rescate de Air Europa o como pago relativo al mismo. Y la segunda y la más importante, a mi modo de ver, son las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, tanto del Servicio de Criminalística como de la Unidad Central Operativa, que llevaron a cabo toda la investigación. Esos son los dos nuevos hitos que serán esta semana que entra y la siguiente.
Luz María Pardo, gracias por estar con nosotros, abogado, presidente de Justicia Europa, acusación popular en el caso Mascarillas. Muy buenos días.
Buenos días y un saludo a toda la audiencia.
Desde las 6 de la mañana te estamos contando la última hora. La última hora, Estados Unidos ha abandonado Pakistán, ha abandonado las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra. El repaso de la prensa internacional a estas horas ofrece interpretaciones muy diferentes sobre lo que ha sucedido. Una agencia como Associated Press, por ejemplo, dice que se ha llegado o se ha producido un impasse. La interpretación es bastante diferente en otro periódico o en otro medio como el New York Times, que habla de fracaso de negociaciones. En el caso de el Wall Street Journal también se habla de fracaso. La prensa anglosajona es muy pesimista sobre lo que ha sucedido. Por ejemplo, The Guardian también titula que han fracasado las conversaciones. La prensa francesa, por ejemplo, es más cauta. Le Monde asegura que J.D. Vance ha terminado con las conversaciones después de un día de negociación. No concreta. Le Monde sí se debe dar por terminadas esas conversaciones. El diario El País, aquí en España, es bastante más cauto todavía. Es bastante más cauto y dice que Estados Unidos e Irán interrumpen las negociaciones, pero no dan por roto el diálogo. En realidad, ninguna de las dos delegaciones ha hecho explícito si el diálogo está roto o no está roto. Lo que hacen las dos delegaciones, como sucede siempre en estos casos, es echarle la culpa a la otra parte. Enseguida vamos a analizar los detalles, enseguida vamos a oír al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, explicando por qué se ha marchado de Pakistán.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última.